Carolina Portalupi es ecuatoriana, ella es ministra de Litoral.
Tal vez antes de empezar, me gustaría algunos preliminares. Muchos años como trabajadora en organismos no gubernamentales, como activista de movimientos de mujeres, como integrante del Grupo Impulsor de Jubileo 2000 y del Grupo Nacional de Deuda, me permitieron conocer la cooperación internacional. Luego también, durante varios años, fui representante para el Ecuador de un organismo de cooperación internacional europeo y también durante algunos años he trabajado en una universidad de mi ciudad de Guayaquil como profesora de una materia que se llama Políticas de Cooperación Internacional. Eso hizo posible que investigara un poco también sobre el tema y lo estudiara. Pero estoy ahora aquí en otro rol, y es el rol de ministra de Litoral de un gobierno nuevo, el gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, y esta perspectiva ha enriquecido las miradas que yo ya tenía sobre este tema. Ni ángel ni demonio, la cooperación internacional está ahí. A nosotros, a los actores políticos, nos corresponde disputar el sentido de cambio de los proyectos políticos a los que ésta se articula, gana batallas y derrota. La cooperación internacional, o su concepto más amplio, la ayuda oficial al desarrollo, junto a las reglas del comercio y a la arquitectura financiera internacional, fueron durante años los instrumentos del capital en su modalidad de acumulación más neoliberal para cambiar nuestros países y modelarlos, hasta que poco a poco el molde se ha ido rompiendo e irrumpiendo en ellos, en nuestros países, una energía de transformación que todavía, a mi modo de ver, no encuentra un nuevo cuerpo que lo contenga. O no, que no lo contenga, que la deje fluir, liberando todo el potencial creador auténticamente revolucionario de los procesos de cambio. En mi país, el Ecuador, ese proceso de modelamiento neoliberal fue resistido por quienes de manera ancestral estaban articulados a proyectos de vida relacionados con modos de producir absolutamente distintos y distantes de los paradigmas de la economía clásica. Ese modelaje también fue interpelado por quienes constataban, aunque fuera de manera subjetiva, que la inserción en la globalización, los procesos de apertura, los cambios tecnológicos, la sociedad del conocimiento y de la información realmente existentes, el mundo de las corporaciones y las burbujas del capital financiero y especulativo les causaban daño, los empobrecía, generaba crecientes procesos de exclusión social y política, afirmaba siglos de tutelaje patriarcal. Todo este proceso de resistencia e interpelación logró un salto cualitativo cuando, después de un fallido intento, me refiero a la apuesta que hicieron varios de estos sectores al gobierno de Lucio Gutiérrez en el periodo anterior, dimos un salto cualitativo cuando se logra articular una propuesta política que es una invitación abierta para que quienes resistieron e interpelaron el modelo neoliberal en el Ecuador lideren la construcción de un proyecto político de revolución ciudadana en el que quepan todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. El actual gobierno del Ecuador, cuyo presidente es el ciudadano Rafael Correa Delgado, encarna los sueños y las tensiones de un proyecto de revolución. Este gobierno no es el principio ni tampoco será el fin de un acumulado social, político, al que a mi modo de ver le quedamos debiendo todavía, aún entre otras cosas, más de una ruptura cultural y epistémica que de no producirse inclinaría la balanza y la correlación de fuerzas al status quo. Sin embargo, a estas tensiones, a esta complejidad, durante este gobierno ha sido posible hacer política de Estado algunos de los temas de resistencia e interpelación al modelo. Así, por ejemplo, se han constituido varias comisiones ciudadanas como la Comisión de Auditoría Integral al Crédito Público para investigar los asuntos relacionados con los procesos de endeudamiento y la ilegitimidad de la deuda externa, la Comisión de Delitos Financieros para investigar las responsabilidades durante el atraco del feriado y el salvataje bancario, la Comisión de la Verdad para no perder la memoria y sancionar a quienes cometieron crímenes de Estado. También durante este gobierno en el Ecuador hemos podido plantear la necesidad de un nuevo pacto social expresado en un proceso constituyente que acaba de cerrarse en un hito con la aprobación mayoritaria de un nuevo texto constitucional. Ahora el desafío está en construir otra normativa, otras estructuras, una nueva institucionalidad, una nueva cultura de lo público, una nueva ciudadanía, una nueva y radical ciudadanía que sostenga, afirme, profundice y defienda los procesos en marcha. En este gobierno en el Ecuador también ha sido posible disputar, no siempre exitosamente, el sentido radical y democrático de los cambios en el terreno del día a día de la construcción de las políticas públicas y el manejo de las finanzas públicas. Hay vientos de cambio en la política petrolera ecuatoriana, en las políticas comerciales, de inversión pública, en la política social, en el manejo de la deuda, en los asuntos relacionados con la migración, la soberanía y, por supuesto, también de la cooperación internacional. Para ilustrar por dónde van estos cambios en materia de políticas de cooperación, debemos saber primero cómo se manejaron estos asuntos en el pasado. Nos apoyaremos para ello en los hallazgos y las conclusiones de la investigación realizada por la Comisión de la Auditoría Integral del Endeudamiento o del Crédito Público, que empezó a trabajar en el año 2007 y que ha concluido su primer resultado este año en el 2008. Según datos estadísticos, el Ecuador contrajo 286 créditos con organismos multilaterales en el periodo 76-2006, por montos cercanos a 12.500 millones de dólares, lo que representó el 42% de la deuda contratada en ese lapso. Inicialmente, las instituciones financieras internacionales orientaban esos créditos a financiar proyectos de inversión y proyectos de desarrollo, pero desde 1981 cambió su orientación y estos mismos créditos entraron a rescatar a la banca privada internacional. Aquí comienza, en el Ecuador y en el mundo, un ciclo perverso y lesivo a los intereses nacionales con las siguientes características. Todos los créditos contemplaban condicionamientos y recursos expresos para la inserción a libre mercado. Todas las operaciones multilaterales fueron concertadas entre varias instituciones financieras internacionales para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociación del Plan Brady y para introducir la doctrina económica relacionada con la reducción del tamaño y el rol del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva y generar más inequidades sociales. Existió una acción concertada multilateral para garantizar las obligaciones del Plan Brady, las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y los convenios de crédito fueron la principal herramienta para la definición de la política económica en nuestro país. ¿Soberano? Hay evidencia empírica suficiente que demuestra cómo, a través de las cartas y los convenios de crédito, las élites nacionales se comprometían con políticas económicas liberales ortodoxas: apertura comercial, reducción de subsidios, privatizaciones, desregulación del Estado, corporativización de las decisiones públicas, reformas de los marcos legales e institucionales. La llamada modernización del Estado significó la muerte de la planificación nacional, el debilitamiento drástico de la capacidad del gobierno para orientar e impulsar el desarrollo nacional. También existieron indicios de cómo estos créditos fueron atados para un mismo programa, encubriendo desvío de préstamos de mayores montos hacia el pago de la deuda. Quiere decir que se comprometían créditos para financiar programas sociales y al final del día terminaban sirviendo el endeudamiento externo. Según los convenios, por ejemplo, el 61% de los montos de los créditos estaban destinados a programas de desarrollo y el 39% a solucionar problemas de la deuda. Sin embargo, la investigación realizada por la Comisión de Auditoría determinó que el 96% de esos montos de crédito sirvieron a la deuda y solo el 4% financiaron proyectos de inversión. En síntesis, buena parte de la ayuda o de la cooperación o de la ayuda multilateral se condicionó a los cambios estructurales del aparato público, privatizaciones, traspaso de competencias al sector privado, se condicionaron los créditos a cambios legales e institucionales, empleando la cooperación técnica para la implementación de unidades ejecutoras por fuera de la institucionalidad del Estado. Se eliminaron conceptos como derechos, acceso universal a ellos, y estos fueron cambiados por conceptos como bienes y servicios. Así, la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico fueron mercancías por las que había que pagar, y quienes más pagaban eran siempre los más pobres. Si esa fue la norma en que se comportó parte de la ayuda internacional y de sus principales organismos, eso es lo que tiene que cambiar. Para ello se requieren decisiones políticas y acciones de más largo plazo. ¿Qué hemos avanzado hasta ahora en el Ecuador? Este gobierno realizó un pago anticipado para poder cerrar la perversa relación entre el viejo Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional, y le pidió al Fondo Monetario Internacional que retirara sus oficinas de las instalaciones del Banco Central del Ecuador. Se están rearmando las bases de la relación con otras instituciones financieras internacionales, tanto como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF. Se está creando el Banco del Sur como banca de desarrollo para nuestros países y para apoyar asuntos relacionados con nuestros desempeños macroeconómicos y el manejo de crisis internas o externas. Se ha retomado el rol del Estado en la planificación nacional y de los gobiernos locales en la planificación local. Ahora nos aseguramos de que el financiamiento internacional esté vinculado a los objetivos, metas y políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Las garantías a los derechos se financian con recursos del presupuesto público. El endeudamiento se orienta a financiar proyectos que, por su actividad, generen retornos que permitan cumplir con las obligaciones de los créditos. Usamos nuestros recursos públicos para financiar los gastos y la inversión para el país y su gente. Hemos revertido la tendencia de sacrificar el presupuesto público para el pago de la deuda externa y de endeudarnos para financiar el desarrollo nacional. Hemos tomado medidas soberanas en materia de petróleo para que los excedentes en los precios internacionales se queden en el país y no fuguen a través de las grandes corporaciones. Usamos el ahorro nacional y manejamos la liquidez de una manera soberana. Somos contrarios a que ambos rubros fuguen del país y financien el desarrollo o la burbuja financiera de países y de corporaciones, que hoy son las mismas que han hecho estallar en mil pedazos el propio estado de bienestar en los Estados Unidos, con incalculables repercusiones para todo el mundo. Nos planteamos alternativas distintas de financiamiento, como por ejemplo la propuesta de crudo bajo la tierra en los campos del Itzpingo, Tiputini, Tambococha, o el conocido ITT, con la finalidad de proteger el mega biodiverso Parque Nacional Yasuní y las comunidades ancestrales de la Amazonía ecuatoriana. Contamos hoy con una nueva constitución que plantea un nuevo régimen de desarrollo que implica un enorme desafío, ya no solo para cambiar el modo, sino para construir nuevos modelos. En fin, en el Ecuador están pasando muchas cosas y para ello se requiere un nuevo marco de cooperación que acompañe estos procesos de cambio. Cooperación que promueva el financiamiento del desarrollo de nuestros países como soberanos y no como esclavos. cooperación que nos permita tener relaciones y términos de intercambio más justos, cooperación que se corresponsabilice de las deudas sociales, ecológicas, de género, con pueblos enteros, cooperación que se comprometa a reparar esas deudas y a restituir esos derechos, cooperación que respalde el proceso de cambio constitucional, normativo, institucional que el Ecuador está viviendo, pues necesitamos construir un nuevo país y eso representa un esfuerzo enorme que requiere acortar la curva de aprendizaje con el concurso de muchas personas e instituciones de todo el planeta. Cooperación solidaria cuando enfrentamos momentos difíciles como las inundaciones de este año 2008 o algún otro desastre, y solidaria también con nuestras alegrías de saber que estamos en un proceso de cambio radical y profundo que muchos quisieran revertir. Repito, el gobierno que represento no es el principio ni tampoco será el fin de un acumulado social y político al que a mi modo de ver le seguimos debiendo, entre otras cosas, más de una ruptura cultural, epistémica y ciudadana, que de no producirse puede inclinar la balanza y la correlación de fuerzas al statu quo. Que la nueva cooperación internacional sople fuerte desde el norte y desde el sur, para que en medio de todos los temporales este proyecto de revolución ciudadana se mantenga vivo, tan vivo como el amor en los tiempos del cólera.